Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Habrá quien no recuerde la trama o incluso, por imperdonable que sea, la desconozca. ¿Qué historia nos cuenta Vértigo? Tratemos de resumirla, a sabiendas de que los hechos que narra solo cobran sentido gracias a la concepción visual del conjunto, lo que podría pasar por un inverosímil melodrama con elementos de misterio es redimido mediante la puesta en escena hasta convertirse en una exploración arrebatada, además de minuciosamente calculada, de los anhelos humanos. James Stewart interpreta a John Ferguson alias Scotty, un detective que se ha visto obligado a abandonar el cuerpo policial de la ciudad de San Francisco tras sufrir un ataque de vértigo, durante la persecución de un delincuente por los tejados de la ciudad. Al saltar de un edificio a otro, Scotty tropieza y queda colgado de un canalón, paralizado por la acrofobia. Es incapaz de tomar la mano de la gente que trata de ayudarle y que termina por precipitarse al vacío. Sin mediar explicación alguna y después de un fundido en negro, nos encontramos a Scotty charlando con su vieja amiga, antigua prometida de los años universitarios, Mitch. La trama se pone en marcha cuando un viejo compañero de colegio, Gavin Elsters, convoca a Scotty en las oficinas del astillero donde dirige el negocio de su esposa.
¿No quieres sentarte?
No, estoy bien.
Sentí mucho lo que leí en la prensa. Has dejado la policía, ¿no?
¿Es una afección física permanente? No, solo significa que no puedo subir escaleras demasiado empinadas o ir a sitios altos como la terraza del mar, pero hay muchos bares al nivel de la calle en la ciudad.
Y lo que le pide es justamente que indague sobre la aparente demencia de su mujer, de la mujer de Gavin Elster. Aunque Scotty vacila, duda, queda subyugado por ella. Madeleine, o sea, Kim Novak. Cuando la ve con su marido en la suntuosa sala Ambrosía de Ernie's, un lujoso restaurante de la ciudad. Elster le ha contado que su mujer parece poseída por el espíritu de Carlota Valdez, una lejana antepasada que, según logra averiguar Scotty, se volvió loca tras ser desposeída de su única hija por decisión del oligarca con el que se había enredado. Scotty se dedica a seguir los movimientos aparentemente erráticos de Madeleine, ¿no? El cementerio donde se encuentra la tumba de Carlota, la floristería donde compra un ramito de flores, el motel en el que desaparece misteriosamente, el museo donde contempla el retrato de la misma Carlota, el viejo presidio al pie del Golden Gate. Allí es donde Scotty la salva de morir ahogada cuando ella se lanza a la bahía. La intimidad que nace entre ellos a partir de ese momento conduce a lo que parece un enamoramiento recíproco.
¿Qué ha pasado?
Pues que se cayó a la bahía de San Francisco. He tratado de secarle el pelo lo mejor posible. Sus cosas están en la cocina, aún tardarán un poco.
La historia de amor está condenada. Madeleine termina por seguir los pasos de su antepasada y se tira desde un campanario ante la impotencia de Scotty, paralizado por el vértigo en las escaleras de la torre de la vieja misión española, donde ambos han tratado de encontrar juntos respuesta al enigma que los atormentaba. La segunda parte empieza una vez que Scotty deja el sanatorio donde se le ha diagnosticado melancolía aguda. Vagando por la ciudad, el ex detective se topa con Judy, que es una vulgar chica de provincias que se parece a Madeleine. La sigue hasta su hotel y traba conversación con ella.
No tiene aspecto de ser Jack el Destripador. ¿Qué es lo que quiere?
Quiero saber su nombre.
Judy Barton.
¿Quién es?
Una muchacha, trabajo en Mañin.
¿Pero por qué motivo vive aquí?
Es un sitio como otro cualquiera.
No lleva aquí mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, unos 3 años.
Muy bien, ¿dónde vivía antes?
En Salina, Kansas.
Scotty le cuenta su historia. La convence para salir a cenar. Entonces, Hitchcock, el director, hace un salto mortal y cambia el punto de vista. nos deja a solas con Judy y averiguamos que Judy era Madeleine, que la había interpretado ante Scotty como parte del endiablado plan de Elster, que tiró a su mujer ya cadáver por el campanario con la expectativa de que el detective, a consecuencia de su vértigo, jamás llegaría a la torre. Eso no lo sabe Scotty, ya lo saben solo los espectadores. Judy, que se había enamorado de Scotty haciendo de Madeleine, accede a dejarse transformar por este último. Pasa de morena a rubia y viste los mismos vestidos que la difunta. Scotty trae así a Madeleine de entre los muertos. Judy se ha convertido a regañadientes en una resucitada para su amado Scotty. Completada esta metamorfosis, ambos viven un breve periodo de felicidad. Cada uno de ellos tiene lo que quiere, o lo más cercano posible a lo que querían. Esa felicidad se rompe cuando Scotty ve en el cuello de Judy el medallón que llevaba Madeleine. Solo entonces comprende que lo han engañado. Fingiendo que salen a cenar, Scotty se lleva a Judy de vuelta al campanario.
¿A dónde vas?
Aún debo hacer una última cosa y me veré libre del pasado.
Forzándose él mismo a subir con ella hasta la torre para librarse del pasado.
Aquí fue donde pasó todo. Os escondisteis ahí, esperando a que no hubiera nadie para volver a la ciudad, ¿no? Y luego, tú eras su cómplice. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? ¿Te abandonó?
Mientras están arriba, justo cuando Judy parece a punto de convencer a Scotty de que aún tienen un futuro por delante, se oye la voz de una monja. Judy, vestida como Madeleine, se asusta y cae al vacío. Scotty queda sumido en una silenciosa desesperación, ¿no? Y así, 128 minutos después, termina la película. Este es el esbozo de todo lo que nos cuenta a primera vista Vértigo. Seguramente el film más elogiado, más celebrado, y ya es decir, de todos los dirigidos por el cineasta británico, por Alfred Hitchcock. Y Manuel Arias Maldonado, que no es británico, que vive en Málaga, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Malagueña, ha escrito un ensayo bien interesante sobre Vértigo. Se llama Ficción Fatal. Ficción Fatal. Manuel Arias Maldonado, bienvenido al Taxi, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Gracias a ti por venir. ¿Te cansa que otra vez la gente repita el argumento de Vértigo o tú no te cansas ni siquiera de volver a leer el argumento de Vértigo?
Bueno, sobre todo si he escrito yo la sinopsis, no me canso. pero me gusta recordarlo. Además, si le metéis la música y esos diálogos de la versión doblada tan entrañables, pues mucho mejor.
Ah, sí. Bueno, pues es verdad que ese resumen es lo que una de las partes que escribe Manuel en este ensayo, que se llama, como digo, Ficción Fatal. Bueno, Manuel, como decía, yo creo que se ha dado a conocer sobre todo por escribir sobre política. Ha escrito libros como La democracia sentimental, como Desde las ruinas del futuro. Es columnista de prensa, por ejemplo, en periódicos digitales como The Objective, y además también ahí escribe sobre cine. Uh-huh. ¿Cuándo comienza el interés por el cine? Porque el cine es una de estas cosas que nos gusta a todos, pero en el caso de, no sé si llamar cinéfilos, que hay veces que como que rehuye la gente de esa etiqueta, hay un interés elevado en la gente que ya escribe sobre cine, que piensa el cine, que reflexiona sobre cine. ¿Cuándo empezó eso en tu caso?
Bueno, en la temprana adolescencia, diría. Yo, por circunstancias que no vienen al caso, pasaba buena parte de las tardes durante la semana solo después de volver del colegio, y entonces eso me dio tiempo para pues ver las películas que por lo general grababa de Televisión Española en los viejos VHS, ¿no? Estamos hablando de mitad de los 80, un poquito más adelante, y claro, era una época en la cual las televisiones públicas, incluidas algunas autonómicas al comienzo de sus trayectorias, pues todavía ponían mucho cine clásico, ¿no? Dedicaban espacio a Fritz Lang, a Alfred Hitchcock, a Raoul Walsh, a Howard Hawks, y ahí nació una afición que, por otra parte, también iba acompañada del interés por la literatura y por la música, en una época en la cual había todavía además poca información, ¿no? O que acceder a la información sobre aquello que se consumía, pues no era fácil, porque claro, no estaba a internet, ¿no? Entonces había que comprar revistas de cine, revistas de música, libros sobre cine, música o literatura. y era una forma de acceder a esos bienes, una socialización distinta a la de hoy, a menudo también compartida en las familias, ¿no? Se ponía la televisión y estaba de fondo una película de Fellini o Western, igual que había periódicos encima de las mesas, ¿no? En algunas casas al menos. Y yo creo que ahí fue donde nació esa afición que fue refinándose y complicándose paulatinamente, ¿no? Cada vez me llevó más lejos.
¿Y cuándo es la primera vez que ves esta película, que ves Vértigo?
Pues diría que pronto, no sé si eran de 86 o 87, porque eran las películas de Hitchcock, se ponían bastante en televisión. Y recuerdo, por ejemplo, muy bien la impresión que me causaron los finales, tanto de Vértigo como de Psicosis, ¿no? Recuerdo el terror que padecía al final de Psicosis. Y por eso envidio mucho a la gente que todavía no ha visto esas películas y puede verlas por vez primera, ¿no?
Y eres de esos que le va recomendando, por ejemplo, a tú que tratas con mucha gente joven, de alumnos y demás, oye, ¿por qué no veis Psicosis? ¿Eso lo haces o te coartas a la hora de...?
He tirado un poco la toalla porque casi no van al cine ya, cuando pregunto, ¿no? En las facultades de Derecho, Periodismo, etcétera, me sorprende que no vayan al cine y en todo caso les recomiendo películas más de actualidad, más contemporáneas, ¿no? Me parece que los clásicos les quedan muy lejos por lo general y tampoco quiero dar mucho la lata, ¿no? Pero
pensando en la película, una vez que la ves por primera vez, ¿en ti hay un interés ya verdadero, genuino sobre la película, sobre ¡ay, qué grandísima película! O una vez que la ves, dices, bueno, está bien, ya está, pasamos a otra cosa. Digo, ¿cuándo empieza, iba a decir, no sé si la obsesión o la neurosis con la película?
Bueno, prefiero hablar de fascinación, un poco más tenue. Yo diría que es desde la primera vez que la vi, porque es una película que además demanda una segunda experiencia, ¿no? Inmediatamente, porque la segunda vez que la ves ya estás contemplando la trama de una manera diferente, ¿no? Digamos, una película única en ese sentido. Y yo creo que además tiene un componente de belleza plástica tan intenso que llamaba desde de entrada a verla de nuevo. Eso pasa con los grandes clásicos, yo creo, salvo que, aunque por supuesto también tiene que ver con el modo en que uno se aproxima a estos productos, ¿no? Porque, bueno, uno puede sencillamente contentarse con la explicación final y decir, me lo he pasado bien y otra cosa, ¿no? Pero cuando desarrollas un genuino interés por el cine, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista temático, si te preguntas cómo están hechas las cosas, qué quieren decirnos, quién ha hecho esto, en qué época, en qué contexto, etcétera, pues de alguna manera eso te conduce a pasar. Ahí, claro, también es verdad que hay una tensión entre el deseo por revisitar lo que te gusta y el deseo de descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero yo he vuelto siempre a Hitchcock con mucho placer, y no es el único cineasta con el que esto me pasa, y bueno, sigo haciéndolo, ¿no?
Escribes, por ejemplo, sobre las otras lecturas o las muchas lecturas de Vértigo. Dices, como la obra abierta que es, Vértigo no solo mantiene un núcleo interpretativo que expresa sus cualidades originales, sino que es susceptible de lecturas adicionales. Prueba de ello es que siguen arrojándose nuevas miradas sobre la película, algunas tan atractivas como la propuesta por el filósofo Robert Pimpin, cuando sostiene que Vértigo es una meditación sobre la incapacidad del sujeto moderno para leer las intenciones o los sentimientos del otro, como hemos de interpretar a los demás. No lo sabemos, y ese desconocimiento, articulado por medio del suspense, sería la condición de posibilidad del cine de Hitchcock. Claro, una de las grandes ventajas del cine, o del buen cine, supongo, es el tema de que hay un amplio abanico, porque cuando uno dice, ¿de qué va la película? Sí, podemos contar el argumento como tú bien escribes en el libro, como yo bien después he leído al principio de la entrevista, pero hay un abanico de temas casi, no infinitos, pero sí muy variados.
Sí, por supuesto, ahí está el peligro, digamos, postmoderno de hipertrofiar la lectura o la interpretación y acabar haciendo que la película diga cosas que no están, ¿no? Mm. Es un poco ya el delirio del intérprete, esa posibilidad, por supuesto, existe. Pero es verdad que una película que trata de temas de resonancia universal y que lo hace además poniendo en escena personajes ambiguos cuyas relaciones también son, en buena medida, están atravesadas por la ambivalencia, en ocasiones incluso por la perversidad, y que además cobra un sentido diferente cuando se ve por segunda vez porque conocemos ya la naturaleza escenificada de gran parte de lo que hemos visto desde el punto de vista de Scotty durante la primera mitad del film, pues obviamente esto se abre a muchas interpretaciones que además los propios cambios culturales y sociales van enriqueciendo, ¿no? A medida que en fin, pues las teorías sociales, las filosofías dominantes, pues van cobrando fuerza. Y eso, bueno, no todas las películas lo autorizan o lo permiten, pero las mejores sin duda lo hacen, ¿no?
Uno de los datos que al principio comentas en el libro, con el que yo, claro, yo no lo desconocía, es que Vértigo en realidad tardó en estrenarse casi 40 años. Quiero decir que la película, una vez que se estrena, parece que se guarda en un cajón y después se vuelve a reestrenar en el 83 del siglo pasado.
Sí, porque ahí hay una maniobra por parte de Hitchcock que retira de circulación 5 de sus películas de su época dorada, ¿no? Lo que decía demasiado, por ejemplo. No sé si estaba también ahí The Trouble with Harry, por ejemplo. Uh-huh. La Ventana Indiscreta, si no recuerdo mal. Para renegociar los derechos televisivos, ¿no? Él confiaba en sacar una buena tajada y eso lo hace. Yo, si no recuerdo mal, a principios de los 70 desaparecen, con lo cual la película se estrena en el 58, tiene un recorrido comercial en buena medida discreto comparado con otras obras de Hitchcock, para empezar con Psicosis, que es un exitazo desde el principio. Y claro, durante esos años la película puede verse pues ocasionalmente, ¿no? Es decir, pues a veces la ponen en televisión, a veces hay una retrospectiva en alguna parte, pero no tiene, las películas no tenían la accesibilidad entonces que tienen hoy. Donde puedes ir a una plataforma, puedes comprarla en Blu-ray y quedártela en tu casa. Y entre el 72 aproximadamente y el 83, si no recuerdo mal, pues la película desaparece. Desaparece y Hitchcock muere antes de que esa negociación concluya, con lo cual la película se reestrena a mediados de los 80. Es más, la película de hecho podría arguirse que no se saca a la luz en el modo en que Hitchcock la había concebido hasta el año 96, que es cuando se restaura, uh-huh, ¿no? Se devuelve toda la belleza cromática a la película y además empieza a respetarse pues el hecho de que la película se había grabado en el sistema VistaVision en 65 milímetros, que era la época en la cual los grandes estudios competían con la televisión, pues haciendo el scope, ¿no? Y creando una experiencia visual pues con la que la televisión en principio no podía competir, ¿no? Y ya en su momento, en el 58, la película se estrenó no obstante en 35 milímetros, porque no todos los cines tenían la capacidad de proyectar el VistaVision. Con lo cual, de alguna manera puede decirse que la película tarda 40 años en llegar a los espectadores tal y como su director había querido que la viéramos.
¿Por qué crees que en su momento la película, no sé si se puede hablar de fracaso, de un fracaso en la taquilla?
Bueno, fracaso relativo, es decir, no es que la película no recaudase nada, pero recaudó menos que otras películas de Hitchcock, acompañada en eso quizá por Falso Culpable, por ejemplo. Y tuvo una recepción crítica mixta, ¿no? Hubo críticos que se dieron enseguida cuenta de su grandeza, mientras que otros, en cambio, la consideraron inverosímil o fallida, ¿no? Y yo creo que la razón es podemos hablar de dos tipos de razones. Por una parte, Hitchcock había creado ya una expectativa en el público, que había asociado su marca personal a thriller sofisticado y chic con personajes atractivos y, por lo general, un final feliz. Y esta película, pues, no es eso exactamente, sino de hecho es su película más pesimista junto con Falso Culpable y todavía más nihilista que Falso Culpable, porque de alguna manera, pues, en fin, viene a sugerir que las fantasías del amor romántico pueden acabar con la vida de muchas personas, incluidos los protagonistas, ¿no? Aunque eso solo es una de las cosas que dice. Y por otra parte, yo creo que sencillamente una película adelantada a su tiempo. Es decir, él siempre tuvo mucho cuidado de introducir innovaciones formales y temáticas que no fueran demasiado violentas para el público, quería ir reeducando al público en la innovación. De hecho, el público cinematográfico pues es capaz de absorber complejidades narrativas que hace 80 años hubieran sido incomprensibles, ¿no? Y quizá esta película fue demasiado lejos, matando a la protagonista a mitad de camino, que luego la había en Psicosis de otra manera, uh-huh, y planteando una trama pues quizá demasiado sofisticada, ¿no? Que el público en su momento rechazó. Yo creo que esas son las razones principales por las cuales obtuvo un relativo rechazo. Y de hecho, y es curioso también, se puede señalar, la película se presentó en el Festival de San Sebastián, que se celebraba entonces en julio, uh-huh, y no ganó el premio La Concha de Oro, no ganó La Concha de Plata, el mejor director, y creo que James Stewart lo premiaron también, ¿no? Pero ni siquiera fue reconocida allí como la mejor película del concurso, era una película polaca desconocida, ¿no? Si no recuerdo mal.
De la que nadie se acuerda.
Exactamente.
Escribe Maldonado en Ficción Fatal, dice: Alfred Hitchcock tenía 57 años cuando empezó el rodaje de Vértigo, cuyo inicio hubo de retrasarse a causa de una serie de problemas de salud sin precedentes en la vida del realizador: una hernia biliar, ictericia, hemorragias internas. A ello hay que sumar el cáncer de su esposa, felizmente superado tras unos meses de angustia. Dice, tales dificultades personales ratifican que Vértigo no fue una película cualquiera para su realizador, ¿no? Un hombre que empezaba a dejar atrás su fructífera madurez para adentrarse en ese inquietante territorio desde el que ya puede divisarse la vejez. ¿Tú le das mucha importancia a la hora de analizar esta obra, incluso dentro de la propia filmografía del director, la propia situación del director, situación vital, a la hora de grabar, de rodar la película?
Bueno, no necesariamente. Lo que ocurre es que, bueno, sí que podemos tomar en consideración que es una persona que está quizá en la cima de sus capacidades creativas, que todavía tiene pues toda la fuerza del mundo, ¿no?, para afrontar los rodajes, que tiene una experiencia vital acreditada y que, por lo tanto, ha podido reflexionar sobre la vida y las pasiones humanas de una forma que quizá alguien con 40 o con 30 años todavía no ha podido hacer, ¿no? Pero no creo que el elemento biográfico aquí tenga un peso especial. Sencillamente me interesaba ahí pues subrayar el momento en el que él personalmente se encontraba, porque, por ejemplo, bueno, unos años después, pasado ya el éxito atronador de Psicosis, pues de alguna manera él experimentó un declive creativo, siempre relativo en el caso de alguien como Hitchcock, después de que fuera todavía más incomprendida que Vértigo, Marnie. Marnie fue una película muy rechazada en su momento y él había depositado grandes esperanzas en ella, había puesto mucho de su parte. Pero, por otra parte, de acuerdo con el testimonio de quienes acompañaban al director durante el rodaje, él se tomó Vértigo especialmente en serio. Es decir, que parecía que poner una especie de intensidad en la tarea de la realización de la película y que, por tanto, la consideraba como una obra muy personal. Y eso, pues, creo que puede ser tomado en consideración también, ¿no?
Hay una parte importante, le digo que es una parte importante en el libro, a la relación de Hitchcock con las mujeres. Y a la revisitación que se hace desde el hoy, o sea, por ejemplo, desde críticas del feminismo más imperante y demás, de revisitar lo que antes se hacía. Y hay un debate, algunas lo han planteado así, algunas y algunos también, sobre la posible misoginia del director, el machismo del director, el maltrato del director hacia las mujeres, y le dedicas no pocas páginas a ese tema. ¿Te interesa? Sí.
Bueno, me interesa, digamos, me veo forzado a interesarme por él. Creo que es interesante, pero creo que no se puede abordar una película como Vértigo, si se quiere hacer de manera exhaustiva y rigurosa en 2024, sin prestar atención a eso. Es decir, que, por una parte, es cierto que la crítica feminista ha, bueno, pues, puesto objeciones a Hitchcock desde los años 70 en adelante. Y es verdad también que el desarrollo de la teoría fílmica, en un sentido, el sentido más académico, si quieres, del término, que, digamos, se cincela con arreglo a los patrones feministas, marxistas y de psicoanálisis, ha tenido en Hitchcock, y dentro de Hitchcock, entre otras películas, en Vértigo, uno de sus objetos predilectos de reflexión. Hablamos de la teoría de Mulvey, de la male gaze, pero no solamente de ella. Es decir, que Hitchcock ha sido un poco una piedra de toque de los estudios fílmicos y en particular de aquellos de ascendencia feminista. Entonces, escribir sobre Vértigo hoy, desatendiendo todo ese corpus teórico, pues creo que sería producir un libro incompleto, incluso por mi parte deshonesto, ¿no? Sería, no, hay que hacerlo. Otra cosa es, bueno, pues lo que yo pienso al respecto. Y yo no creo que el cine de Hitchcock autorice la conclusión de que era un autor misógino, ni de que sus películas pues supongan una especie de reafirmación del patriarcado sobre mujeres carentes de libertad o agencia, en absoluto, ¿eh? Tampoco quiero dar la impresión con ello de que la crítica feminista de Hitchcock sea monocorde o uniforme, ¿no? Hay autoras como Tania Modlewski, que ha publicado un libro que está en español que se llama Las mujeres que sabían demasiado, que, por ejemplo, discute que el cine de Hitchcock sea un cine patriarcal, ¿no? Por ejemplo, y cree que es un cine ambiguo porque las heroínas hitchcockianas tienen también mucho que decir y ejercen su libertad y se rebelan contra ese patriarcado. Hitchcock no era misógino para empezar porque era un hombre que se rodeaba de colaboradoras femeninas, empezando por su mujer, Patricia Hitchcock, que tuvo mucha influencia en su obra, y continuando por la productora Joanna Harrison o la movista Edith Head, entre otras muchas. La única mujer entre sus actrices que le reprochó el trato padecido es Tippi Hedren. Las demás no. Por tanto, un solo testimonio me parece poca cosa, ¿no?, para justificar esa acusación. Y luego, si vamos a su cine, hay de todo. Es decir, realmente, bueno, pues sí, obviamente Marion Crane muere brutalmente asesinada en la ducha y Tippi Hedren sufre el ataque de los pájaros, pero también tenemos a otras heroínas, sin entrar por ahora en vértigo, pues como la propia Alicia de Encadenados, como las dinámicas protagonistas de Inocencia y Juventud, con el 39 Escalones o con la Muerte de los Talones, ¿no? O la propia Jane Wyman en Pánico en la Escena, que son mujeres llenas de recursos, que ayudan al hombre que es un falso culpable, que se encuentra bueno, pues agobiado por los acontecimientos. Uh-huh. Y por tanto, yo creo que el hecho de que Hitchcock explore aquellos aspectos quizá más oscuros de las relaciones amorosas y eróticas no significa que él sea pues un misógino o un defensor del patriarcado, ¿no? Si esperamos por buena la existencia del patriarcado.
Sí, sí, sí. Esa es una película, yo creo que interesante, sobre la relación de casi de deseo de un hombre a una mujer, incluso también de una mujer a un hombre. Uh-huh. Esa mujer que de repente, bueno, ese enamoramiento que se produce y esa uh-huh. muerte que no es muerte y después ese reencuentro. Es una de las patas que más puede extraerse los temas del psicoanálisis, casi de la sexualidad en la película, de las neuras del enamoramiento. Tiene mucho de eso Vértigo.
Mucho, claro. Hay que tener en cuenta que la película está contada desde el punto de vista de Scotty, ¿no?, que es un hombre emocional, como lo califica Hitchcock en su conversación con Truffaut, y que es una víctima propiciatoria de Esther, porque es una persona, bueno, soltero, a los pasados los 50 años, con su amiga Mitch, vive un poquito por San Francisco, entra y sale, pero que lleva una existencia solitaria y que de alguna manera ha rechazado un compromiso matrimonial con su amiga Mitch, aunque fue ella la que lo dejó en los años de universidad, pero parece claro que hay una tensión no resuelta entre ambos porque él no parece querer esa relación. Y él, de alguna manera, parece estar esperando la llegada de pues un milagro amoroso, ¿no? Y eso lo sabe muy bien Gavin Elster, y lo que hace es crear un personaje, que es una copia de un original que nunca vemos, que es la Madeleine Elster original, y por la que Scotty experimenta una fascinación inmediata cuando se la encuentra en Ernest, ¿no?, esa escena prodigiosa en la cual la ve de perfil y, bueno, pues toda la belleza de Kim Novak restalla en pantalla y él comprensiblemente queda subyugado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Queda subyugado porque es un hombre disponible, igual que Cary Grant con La Muerte de los Talones, aunque tenga un carácter diferente, y es alguien que está esperando que pase algo en su vida, ¿no? Entonces él se convierte en ese momento en un voyeur, pero claro, es un voyeur que es un detective, que está persiguiendo a alguien cuyo comportamiento errático también ha sido preparado minuciosamente por Elster. Por tanto, todo lo que Scotty contempla es una ficción orientada a engañarle.
Una ficción fatal.
Claro, no. Una ficción fatal. Una ficción fatal. Acaba muy mal, ¿no?
Hablemos. Dime, perdón, que te he cortado.
No, te decía que, claro, que lo que pasa es que luego la actriz que interpreta a Madeleine también se enamora de él, ¿no? Y por tanto, cuando se ve obligada o se siente forzada a ejecutar el plan, que es fingir su propia muerte y separarse de Scotty, pues bueno, ya de alguna manera se revela contra ese destino y se queda en la ciudad esperando que Scotty le encuentre. Y ella de alguna manera también, aunque aquí sea precisamente la crítica feminista, la mete contra Scotty por obligar a Judy a transformarse de nuevo Madeleine, una segunda transformación, ¿no?, para recuperar a la amada que ha muerto. Él no sabe que ella era Madeleine. Pues bueno, realmente Judy lo hace voluntariamente, ¿no?, y lo reconoce en alguna escena y dice, bueno, yo tampoco quiero irme, yo quiero hacer esto porque prefiero no perderte, aunque me vea forzado a perder mi identidad y convertirme en alguien que no existió, pero que fue de la persona de la que te enamoraste, ¿no? Otra cosa es que eso tenga un final trágico, ¿verdad? Uh-huh. Porque la realidad se impone a esa fantasía.
Uno de los elementos más importantes, diría yo, de la película es la música. Y escribe Marías Maldonado en Ficción Fatal, dice: por desgracia, la banda sonora no fue ejecutada al gusto del compositor, de Bernard Herrmann, Y tras escribir la partitura en apenas 10 semanas, a comienzos de 1958, y teniéndola por su mejor trabajo para la pantalla, una huelga de músicos impidió a Herman dirigir la grabación. Para llegar a tiempo al estreno, el estudio contrató a Muir Matheson, quien había de grabar con la Sinfónica de Londres. Con el trabajo a medio hacer, los músicos de la formación inglesa se pusieron en huelga para solidarizarse con sus colegas norteamericanos y la grabación hubo de completarse en Viena. Y a Herman nunca le gustó esta versión, si bien poco podía hacer al respecto. Lo que se hizo fue publicar en el 67 un excelente quinteto para cuerda y clarinete, cuyas semejanzas con Vértigo resultan innegables. Es curioso que justo una de las más recordadas composiciones y más bellas composiciones de Bernard Herrmann no estuviese al gusto de Herrmann, ¿eh?
Pues sí, no sabemos cómo habría sonado si la hubiera grabado él en Los Ángeles. Porque bueno, pese a todo, ¿verdad? La música es arrebatadora,
sí,
y su combinación con las imágenes es intoxicante, ¿no? No podemos imaginar la película sin la música. En ocasiones incluso el sonido ambiente desaparece para que solo sea la música la que acompaña las imágenes. Y esa es una partitura de aires románticos, diría yo, un poco punto wagneriano. En contraste, por cierto, con otra extraordinaria que él tiene, es que volví a ver la película anoche, Psicosis es casi Shostakovich, ¿no? Es mucho más contemporánea.
Sí, sí, sí.
Siendo también extraordinaria, ¿no? Pero yo creo que es un componente esencial para entender esta película porque nos ayuda a su vez a introducirnos en el mundo emocional de Scotty cuando se relaciona visualmente y después ya carnalmente también con Madeleine, ¿no? Y claro, si a eso le añades, pues, en fin, unos encuadres memorables, un color arrebatador, pues es que la combinación desde el punto de vista plástico es imbatible, ¿no?
Y llegas a decir que Herman, que es casi un consejero más casi, iba a decir sonoro, pero también cinematográfico, porque por ejemplo, en Psicosis, Hitchcock quería montar la escena sin sonido, es decir, la escena de la ducha en la que asesinan, perdón por el spoiler, si no la han visto ya tiene tiempo, la que asesinan a la joven en el motel Bates. Eso Hitchcock lo quería sin música y es Bernard Herrmann el que dice, Alfred, yo creo que ahí quedaría mejor lo que he compuesto yo. Y la escena entonces, no nos imagina, es otra de estas escenas que no nos imaginamos sin la música de Bernard Herrmann, ¿no?
Sí, es inconcebible. De hecho, bueno, ayer me fijé, justo antes del nombre del director, de Directed by Alfred Hitchcock, en Psicosis está la música. No es el productor, que es lo habitual, sino música de Bernard Herrmann, lo cual es un reconocimiento, ¿no?, parte de Hitchcock de la cualidad autoral de Herrmann. En Vértigo pasa algo parecido en la secuencia que hemos mencionado antes, en la que Scotty está esperando en la barra del restaurante a que aparezca Madeleine, y el marido se queda voluntariamente, ¿no?, deliberadamente atrás para que ella se coloque junto a él y él pueda verla de cerca. Y en ese momento también Herrmann parece que convenció a Hitchcock de que, como he dicho antes, atenuase el sonido ambiente e introdujese el tema musical. Lo cual, pues insisto, es una manera de transmitir al espectador lo que está sintiendo Scotty en ese momento.
¿Quién es el heredero de Hitchcock? ¿Quién ha mantenido vigente su cine, su forma de hacer cine, de dirigir? ¿Quién crees que puede tener esos galones actualmente?
Nadie.
Esa era la respuesta rápida.
Bueno,
absolutamente nadie. Sí, sí, no, pero me parece bien. Esto es como decir, ¿y quién sustituye a Maradona o a Pelé? Nadie. Pues sí, yo creo que es la respuesta más sincera que puede haber, ¿no?
Bueno, creo que ha habido directores que han jugado a hacer pastiches hitchcockianos, ¿no? El propio Brian De Palma, para empezar. Otros que han hecho logradísimos homenajes, como Chris Marker en La Jeté, ¿no?, que es casi un remake con personalidad propia, pero bueno, son obras individuales en el caso de Marker, ¿no? Otros que han jugado con escenas concretas. Hay rasgos estilísticos en algunos autores. No sé, David Fincher ocasionalmente puede recordar a Hitchcock, pero... Bueno, igual que, por ejemplo, puedo decirte que Paul Thomas Anderson es un director que me parece soberbio, pero no tiene nada que ver con Hitchcock, ¿no? Le veo otros referentes. Entonces, creo que no hay un heredero, francamente. No es fácil y no lo hay. And clover.
Uno de los elementos de la película es, casi como un personaje más, la ciudad de San Francisco, que entiendo, dada tu casi religión por la peli, entiendo que habrás ido alguna vez a verla, ¿no?
Sí, bueno, es que yo de hecho tengo mucha relación con la costa oeste estadounidense.
¿Ah, sí?
Por razones profesionales, he ido mucho, estuve un año en Berkeley como becario, Fulbright, y he ido a muchos congresos en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, estaba en San Francisco, bueno, viví un año allí al lado y he ido en varias ocasiones. Y en alguna ocasión pues he cogido un coche y he visitado los escenarios de Vértigo, claro, lo que queda en pie, ¿no? La misión de San Juan Bautista, el cementerio, lo que ha quedado, ¿eh? Y es una ciudad hermosísima, bueno, y bueno, no hay mejor carta de amor a esa ciudad que la película, ¿no? Donde luce esplendorosamente y él astutamente juega también a menudo con las distancias, que son mucho mayores a veces de lo que lo parece en la película, ¿no? Sí, la ciudad es un protagonista, pero también porque, como señala en el libro, el pasado colonial de la ciudad, que era percibido como algo muy alejado del presente sanfranciscano de los años 50, que de alguna manera es el momento en el que se había impuesto una identidad blanca de la ciudad, suprimiendo un poco el pasado español, pues eso permite a Gavin Elster construir un misterio alrededor de la figura de Carlota Valdés, que arma un poco el personaje de la Madeleine poseída por, ¿no?, un fantasma del pasado, lo cual aumenta la fascinación de Scotty, porque ella además visita escenarios vinculados a ese pasado colonial español. Es otra ficción dentro de la ficción que contribuye a confundir a Scotty.
A ver, vayamos con la pregunta gorda de la noche, de la mañana o de la tarde, o de cuando usted esté escuchando este podcast. ¿Es Vértigo es la mejor película del cine, de la historia del cine?
Si tiene sentido hacer esa pregunta, para mí la respuesta es que sí. Aunque creo que sería más razonable manejarnos con 5 o 10 películas extraordinarias entre las cuales resulta difícil elegir.
Sin duda.
Lo que ocurre es que creo que Vértigo es una muy buena candidata, no solamente por los rasgos que describo en el libro, por esa polisemia, por esa belleza plástica, eso pueden compartirlo algunas otras películas. Y no solo tampoco, que es mucho, por la capacidad para emocionar al espectador, que eso es un rasgo propio del cine, sino porque creo que es una película, a diferencia de otras candidatas, donde las herramientas expresivas del cine son empleadas a la máxima potencia. Sí, tú coges una película de Rossellini, es extraordinario, pero puede ser mucho más austero, ¿no? Puede ser una película que intenta reproducir más la realidad tal y como la conocemos, con menos música. En cambio, en Vértigo está todo lo que el cine ha simbolizado como arte de masas durante el siglo XX, con infinidad de significados y riquezas adicionales. Y por eso me parece una buena candidata para ser la mejor película de la historia del cine, aunque, insisto, yo hablaría más bien de una decena de películas en la cúspide, ¿no?
Sí, porque esta pregunta siempre es muy, muy jodida y a veces no tiene mucho sentido, quiero decir, porque al final
no,
es como decir, ¿cuál es el mejor cuadro de la historia de la humanidad?
Quizá tenía sentido cuando el cine tenía 50 años de existencia. Bueno, pero ya estamos acumulando más de un siglo, la cantidad de películas ya hay una cierta inconmensurabilidad, ¿no? Una película de los años 80, 70, una película de los 30, es muy difícil. Pero bueno, mientras tenga sentido hacer esa pregunta, pues mi apuesta es Vértigo, no pasa nada tampoco.
Cuando además, si hablamos de mejores películas y en la gran mayoría de listas que tienen 10, 15, 20, 30 o 100 películas, de mejores films de la historia, siempre o casi siempre sale Vértigo, cuando fue una película que en los Oscar pasó, iba a decir, con más pena que gloria. Es decir, tuvo, si mal no recuerdo, 2 nominaciones al mejor sonido y a mejor dirección artística. Creo que no ganó ninguno de los 2. Y poco importa, porque nadie se acuerda de quién ganó el Oscar a mejor película en el año 58.
Sí, bueno, es que los Oscars son un poco anecdóticos, ¿no?, esos efectos, pero es verdad que, por ejemplo, en la famosa encuesta de Sight and Sound, Vértigo solo asciende al primer lugar en la encuesta que se hizo hace 11 años, porque hasta ese momento había sido Ciudadano Kane la que había copado el primer puesto. Pero eso también tiene que ver, a su vez, con... Es muy complicado, ¿no?, porque al final se votan las películas que se ven, y Vértigo había estado mucho tiempo desaparecida, pero luego, a su vez, se ha visto beneficiada porque en las escuelas de cine, en las universidades americanas, suele ser parte del currículum y se ve mucho, ¿no? O sea que al final, realmente decidir cuál es la mejor película de la historia del cine requiere un conocimiento enciclopédico de la historia del cine. Y muchos espectadores pues piensan que el cine empieza en los años 70 con El Padrino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, es muy difícil.
¿Te cansa que se mencione constantemente El Padrino como la mejor, de la mejor, de la mejor?
Bueno, es una gran película, pero cuando se menciona como la mejor, más bien veo el déficit de conocimiento de quien afirma tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, como decir, la mejor década de los 70. Bueno, usted ha visto las películas de los años 30. Si las ha visto, entonces me tomaré en serio su opinión. Pero si no las ha visto, a lo mejor tenemos un problema de conmensurabilidad, ¿no?
Sí. Antes de cerrar, digo, para mencionar alguna recomendación así más cercana, ¿qué es lo último que has visto en el cine o en plataformas y te ha gustado mucho y nos recomiendas?
Bueno, pues de las películas que se han estrenado a finales de este año, me ha gustado mucho la de Kaurismäki, Fallen Leaves, ¿no? Es una película chapliniana muy bonita y muy divertida. Me ha gustado Anatomía de una caída, de Justin Triet, que es una película con elementos hitchcockianos también, por cierto, aunque es un homenaje a Preminger, por ejemplo. Y bueno, luego me ha gustado La Quimera, de Alice Rohrbacher, la directora italiana, que creo que todavía no ha llegado a salas, pero yo la vi en el Festival de Sevilla y me gustó también mucho. O sea, que se sigue haciendo muy buen cine, desde luego.
Ahora la gente está con la de Bayona.
Bueno, no la he visto, la verdad.
Con la de...
¿Verías
Viven, entiendo?
La vi en su momento, era más joven, está bueno, tengo un interés relativo, quizá me anime una noche a verla, pero el problema es que cuando, como espectador en casa, ¿no? La historia del cine todavía no está agotada, pues me resulta muy difícil detenerme a lo mejor en películas contemporáneas que tienen críticas pues normalitas, ¿no? Pues a lo mejor me pongo en una película Noir de Hollywood de los años 40, porque me interesa más, ¿no? O sea que bueno, ese equilibrio es complicado.
Que esperas que pase un tiempo ya a lo mejor para verla. Dices, bueno, si
sí, son... sí, si la crítica no es unánime o el amigo no me la recomienda, pues no la veo.
Exactamente. Por ir cerrando, ponme esa cancioncita.
I don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner.
Y esto ha sido una previa. Si usted quiere saber más sobre el cine de Hitchcock, sobre la figura del director, una figura siempre revisitadísima y sobre la que la gente le encanta leer cosas y ver cosas sobre el personaje de Hitchcock, el gran creador, uno de los grandes creadores del cine, y una de sus grandes creaciones, para algunos la mejor, es Vértigo, es Jane Stewart, es Kim Novak, es este Scotty, y esa Madeleine, y ese San Francisco. Si no han visto la película aún, afortunados son de no haberla visto. Y si hace tiempo que no la han visto, pues es un buen plan para ponérsela esta noche, por la tarde, al despertar, en cualquier hora del día te viene bien un poco de vértigo. Manuel Arias Maldonado, que escribe sobre temas menores, que es la política, también escribe sobre temas importantes, que es el cine, y está este Ficción Fatal, que está en Taurus y que ya está a la venta. Además, un precio baratísimo, pues no voy a decir ni el precio porque está tan barato el ensayo sobre Vértigo, que es un regalo buenísimo para uno mismo o para cualquier amigo, primo, hermano, novio, novia, amante, jefe, bueno, pues para cualquiera está bien que regalen Ficción Fatal. Manuel, ha sido un placer charlar contigo en el taxi y que vaya bien por Málaga.
Muy bien, pues muchas gracias, el placer ha sido mío.
Abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos veremos. Chao, chao.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Hoy domingo desde las 11 de la mañana vuelve Madrid al tanto con la misma pasión de siempre. Ya sea fútbol, baloncesto y además nos visita el líder de segunda. El Leganés visita Andorra. Menuda mañana. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Da igual que comience el año, que estemos en mayo, a finales de verano o en tu cumpleaños. O que falten 8 meses aún para que soples las velas. Da lo mismo, de veras, ¿eh? Para lo que nos ocupa en este caso, da igual. Da igual porque de lo que se trata es de intentar aprovechar la vida que tenemos, la que nos dieron nuestros padres, de la que hoy gozamos. Y más que metas, más que cimas a las que llegar, a mí me gusta verlo como una maratón.
Es interesante, desde luego.
Gracias, gracias. Pues no sé si es interesante, pero es mi manera de verlo. Me gusta verlo como una larga carrera en la que la meta es lo último en lo que se piensa. Se piensa en el metro siguiente a ser corrido o a ser andado deprisa. Si sois de aquellos como yo, a los que nos gusta andar deprisa. Como Rajoy también, posiblemente. Y una buena meta, metro a metro, día a día, es ir aprendiendo, ¿no? ir sumando conocimiento, pero no un conocimiento, ¿cómo decirlo?, para epatar, para creernos mejores que los demás.
Es que no te enteras, Contreras.
Tampoco creo que esa sea una buena visión del crecer. La cultura no debería ser, aunque muchas veces lo es, una batalla unanista. Generalmente se da entre hombres maduritos, aburridetes de la vida, una peleita para demostrar, mirad cuánto sé que vosotros no sabéis.
En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo, yo no quiero ni competir ni un instante.
Por ello, da igual que sea a principios de año, como si es finales de junio, hay que aprender. Desde la carretera, desde el taxi de Onda Madrid, sin egolatría, aprender de todo, hasta de hipotecas.
Qué mejor que endeudarse a tipo fijo y invertir en vivienda a tipo fijo hoy.
Aprender por el puro vicio de aprender, ¿no? Teniendo la constancia de que se aprende disfrutando y que se disfruta aprendiendo. Esto lo entendió muy bien un hombre. El hombre del que hablamos nació con el nombre de Lawrence Bernstein, pero esto de Lawrence fue una insistencia de la abuela. Que el niño se debe llamar Lois, dijo la abuela, y los padres, atemorizados, accedieron. Pero desde que nació, lo empezaron a llamar Leonard, que le gustaba más. Oficialmente, Lois pasó a ser Leonard a los 16 años. Leonard Bernstein.
What we're trying for is a very high overview of musical development in terms of a vocabulary constantly being enriched by more and more remote and chromatic overtones.
El que estaba destinado a ser, así lo fue, así lo es, así lo será siempre, figurón de la música clásica, aunque a él no le gustara eso de llamarle música clásica. Cuenta Julio Bravo en el diario ABC que la tarde del 29 de octubre de 1984, Leonard Bernstein entró en el escenario del Teatro Real para su ensayo del concierto que habría de ofrecer al día siguiente con la Orquesta Filarmónica de Viena. Era la primera vez que el músico neoyorquino visitaba España y lo hacía para clausurar el primer festival de otoño de la Comunidad de Madrid. Su entonces directora, Pilar de Izaguirre, recordaba aquel momento, el día del fallecimiento del músico. Dijo Pilar, los atriles eran de la Orquesta Nacional de España. O-N-E. Y él, Bernstein, al ver las iniciales, One, One, exclamó, claro, esto lo han puesto por mí porque soy el number one. Y sí, Leonard Bernstein era el número uno, el auténtico titán de la música clásica de la segunda mitad del siglo XX, compositor director de orquesta, pianista, profesor, poeta, divulgador. Y en la faceta de divulgador me quiero detener, ¿no? Quiero que os detengáis todos. Porque si nos pusiéramos a repasar la vida y obra de Bernstein, no tendríamos hora en el taxi. Habría que pedir horas extras para que nos dejara contar todo lo que se debe contar del genio. Porque es difícil encontrar una figura tan grande, tan trascendente como Leonard Bernstein. Escribió música para Hollywood, pero que también dirigió orquestas de renombre, compuso música sinfónica, escribió libros y además enseñó. Y más que enseñar, transmitió. Transmitió. Que debe ser la máxima aspiración de un noble músico que pretenda aleccionar a los jóvenes y no tan jóvenes. Transmitir, transmitir, que es ir más allá de la enseñanza. Y eso, el hombre que nació Lois y después fue Leonard, lo consiguió. Y sigo leyendo lo que contó Julio en el ABC. Dice, aunque la dimensión de Leonard Bernstein como compositor y especialmente como director de orquesta es extraordinaria, su popularidad se cimentó en la serie de conciertos televisados Young People's Concert, los conciertos para gente joven, que dirigió durante 13 años junto a la Orquesta Filarmónica de Nueva York. El primero de sus conciertos, también el primero que se televisó, fue el 18 de enero de 1958, solo dos semanas después de asumir la dirección musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que es una de las orquestas más importantes, around the world, o sea, en todo el mundo. Fueron estos conciertos, según las palabras del propio Bernstein, una de las actividades favoritas y más apreciadas de su vida. En 14 años, Bernstein dirigió 53 de estos conciertos que él mismo planificaba y cuyo guión escribía también. Y en ellos mostró su capacidad comunicativa y su facilidad para conectar con los jóvenes. De hecho, la CBS, CBC, cambió su emisión de los sábados por la mañana a lo que era el prime time de la época, que eran las 7:30 de la tarde. El prime time, la hora de máxima audiencia de la época. Eran sesiones grabadas en directo, con la sala llena de jóvenes. Se tradujeron a muchísimos idiomas, se difundieron hasta en cerca de 40 países. Música clásica y niños. Y la gente lo veía. Bueno, es que lo vio mucha gente, porque fue un éxito tremendo. Aunque, ya le digo que él no hablaba de música clásica.
Es decir, que la música clásica no cambia, a menos que lo haga el compositor mismo. Esta música es permanente, inmutable, exacta. Exacta es una buena palabra. Así debería llamarse esa música y no clásica. Podríamos llamarla música exacta, porque solo hay una manera de tocarla, la que nos indica el compositor mismo.
Y por volver al principio, fue un éxito obvio porque estaba Bernstein, por su capacidad, pero sobre todo porque la clave del buen aprendizaje es la que transmitió Bernstein. La clave de todo buen aprendizaje es que no lo parezca, o sea, que no sea la idea de aprendizaje que todos tenemos en mente. ¿Que las clases pueden ser un coñazo? Sí. Pero aquí no. Y para muestra, un breve ejemplo.
Y ya que sabemos tanto sobre el vibrato, volvamos a escuchar esa misma frase de la cuerda en todo su sentimentalismo equivocado, con un vibrato grande, lento y amplio, que estaría muy bien para la música escrita 100 años después, pero no para Haydn. ¿Hermoso, decís? Asqueroso. Y no solo el vibrato estaba mal. Todos los instrumentos tocaban en la posición más alta, donde el vibrato se pone más en evidencia. Os lo voy a explicar. Sabéis que una nota del violín puede ser tocada en distintas posiciones, dependiendo de la cuerda en la que se toque. Señor Corigliano, ¿le importaría tocar, digamos, la nota do en una posición baja en la cuerda de la? Bien. Ahora oigamos la misma nota en una posición alta en la cuerda de re. ¿Notáis la diferencia? Cuanto más alta la posición de la mano en la cuerda, más tembloroso terminará sonando ese vibrato y, por lo tanto, más, digamos, emocional. Eso sería un buen sonido para Wagner o Mahler, pero no para Haydn. Y para hacer las cosas aún peor, toda la cuerda se ha ido deslizando de una nota a otra. Eso se llama glissando, deslizando el dedo, otro artificio sentimental. Señor Corigliano, ¿le importaría tocar algunas notas de ese tema en glissando? Es una técnica perfecta para las Supremes o para ciertos cantantes italianos de ópera, pero no para Haydn. Y además, para que todo resulte absolutamente horrible, os lo aseguro, yo he estado dirigiendo esta frase con cambios de tiempo muy libres, lo que se llama rubato, acelerando y luego frenando de repente. Ese es otro gran truco romántico si se emplea bien y en su lugar, pero este no es su lugar. Horrible, ¿verdad? Bien, con todo esto junto, vibrato, glissando, rubato, sforzando, creciendo, hemos hecho del pobre Haydn un auténtico desastre. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Pues para presumir del rico sonido de una orquesta en vez del sonido real de un compositor. Ya os habréis dado cuenta de que lo hemos exagerado terriblemente todo para mostraros estas cosas de la forma más clara posible. No se suele escuchar esta clase de deformaciones en nuestras buenas orquestas, aunque algunas veces pueden producirse.
No solo de violines se aprende. Se disfruta mucho del maestro Bernstein leccionándonos de la mejor manera sobre la música americana, sobre la orquestación, sobre cómo se hace la música sinfónica. Nos resuelve la duda, las dudas que las tenemos sobre qué es un concierto y quién es Gustav Mahler. Nos descubre los átomos musicales y nos redescubre a Stravinsky. E incluso con él podemos detectar el humor en la música clásica, música exacta, que a verlo, haylo. Son los conciertos para jóvenes de Leonard Bernstein que están a su disposición en YouTube, es una delicia, ¿eh? Están ahí con subtítulos, algunos, esto antes creo que lo emitía, en su momento creo que lo llegó a emitir la 2, hay algunos incluso doblados al español, la gran mayoría están con subtítulos, la calidad no es Dolby Surround, porque se han grabado en los años 50, 60, 70, pero la verdad que sí, es un rato, si le interesa algo, querer aprender algo de música clásica. Conciertos para jóvenes de Leonard Bernstein, una delicia, ¿eh? Para jóvenes, especialmente para jóvenes de espíritu, como tú, que seguro que tú lo eres, porque hay que ser joven de espíritu para escuchar el taxi de Onda Madrid. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Adiós.